Estamos empezando una nueva serie y es la serie del libro de los Hechos de los Apóstoles. La serie titula Hacia Adelante. Repita conmigo para que no se le olvide, porque le dice a alguien en la calle: ¿y qué están estudiando? Y usted va usted, ¿cómo va a decir? Hacia Adelante. Diga conmigo: Hacia Adelante. Es una nueva serie y vamos a caminar por los próximos meses en el libro de los Hechos y vamos a ir extrayendo las cosas que pasaron en la primera iglesia, que fueron ejemplos claros para que nosotros podamos tener en la iglesia del siglo XXI y aquí en Champion Forest. O sea que la serie llama Hacia Adelante. Déjenme contarles algo curioso del escudo del país de Australia. Yo tengo por aquí el escudo del país de Australia y quiero que usted lo vea un momentico, porque hay algo que pasa allí en ese escudo. Ese escudo tiene dos animales muy interesantes. Uno es el emú y otro es ¿qué? El canguro. El emú y el canguro. Estos dos animales los escogieron los antepasados australianos por una cosa, algo que ellos tenían en común. Y lo que tienen en común estos dos animales es, a pesar de que uno es un pájaro y el otro es un canguro, tienen en común que los dos no fueron hechos para caminar hacia atrás. Fueron hechos solamente para caminar hacia adelante. Hacia adelante. El emú, con su pie de tres dedos, si llega a empezar a caminar para atrás, fácilmente se cae. Y el canguro, por su cola tan larga, puede saltar un poquito para atrás cuando está en alguna pelea, pero si camina para atrás, se cae. O sea que fueron hechos para caminar hacia adelante. Mire lo que le pasa a un canguro cuando trata de caminar para atrás. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que muchas veces nosotros queremos caminar para atrás y terminamos. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Terminamos mal. Porque tratamos de caminar para atrás cuando tenemos un Dios que nos quiere llevar a caminar hacia adelante, a pesar de cualquier cosa que nosotros hayamos vivido en nuestro pasado. Ahora, es interesante que el libro de los Hechos es una iglesia caminando hacia adelante, una iglesia que empieza. El Señor Jesucristo despide a su iglesia en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y en el momento que la despide, la encomienda, la manda a hacer algo. Y es interesante que han pasado miles de años y nada ha podido acabar la iglesia de Cristo. Tanto que ha cambiado miles de millones de personas, que muchos hemos encontrado la paz grandiosa de nuestro Rey, que el Señor ha restaurado matrimonios, restaurado vidas, ha sacado personas del hueco, del alcoholismo, de cualquier cantidad de cosas, los ha traído, los ha hecho nuevos y ha hecho cosas extraordinarias en su vida. Ha sacado fracasados y los ha puesto en éxito. Ha sacado personas muertas de miedo y les ha traído la paz a pesar de las diferentes situaciones que han habido. Y lo más importante, ha sacado perdidos y los ha puesto en la eternidad. Entonces, cuando nos damos cuenta lo que ha pasado en la iglesia de Cristo, qué bueno nosotros el día de hoy poder empezar a estudiar el libro de Hechos y darnos cuenta de cómo el Señor quiere que su iglesia se mueva. El autor del libro de los Hechos es Lucas. Repita conmigo Lucas para que no se le olvide. Lucas también escribió otro libro. ¿Cuál fue? El Evangelio de Lucas. Entonces, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Lo interesante de Lucas, no se tiene mucho conocimiento acerca de Lucas. Se sabe que Lucas fue un médico, se sabe que Lucas fue un gentil y se sabe que Lucas caminó con el apóstol Pablo y estuvo en varios episodios de la carta a los Colosenses, de Filemón, de segunda de Timoteo y también de el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos creían que el libro de los Hechos era una historieta y no le daban muchísimo valor, pero después empezaron a descubrir que el libro de los Hechos también es un libro muy importante de valor histórico para la humanidad. Porque cuando compararon los escritos romanos con los escritos de los Hechos, pudieron validar que era un libro completamente escrito en la época. Se escribió alrededor del año 60 o 62, por ahí en ese tiempo, escrito por Lucas y escrito a un hombre. Y quiero invitarle a que abra la escritura en Hechos capítulo 1 para poder caminar en lo que Dios tiene para nosotros en los próximos minutos. Dice así la palabra del Señor: estimado Teófilo, en mi primer libro, ¿cuál fue el primer libro? Lucas, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y ya nos pone a nosotros una base para el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es interesante que el evangelio de Lucas es un evangelio que nos narra desde el nacimiento de Jesús hasta la ascensión. Entonces está ahí todos los detalles de la vida de Jesús. Y ahora él escribe el segundo libro y es de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, muchos conocen más que Hechos de los Apóstoles, algunos le llaman los Hechos del Espíritu Santo, porque hay una presencia constante en todo el libro del Espíritu Santo y vamos a poderla encontrar cuando vamos caminando el día de hoy. Ahora, ¿quién sería Teófilo? Teófilo era un gentil. Algunos creen que era un alto funcionario romano. Algunos creen que solamente era un nombre que posiblemente se puso para tratar de referirse a muchísimas personas. Pero el concepto más cercano es que era un gentil y el apóstol Pablo Lucas le está escribiendo a Teófilo para explicarle al pueblo gentil lo que pasa con la historia de la iglesia de Cristo y el impacto que estaba teniendo. Ahora, no es toda la historia de la iglesia, porque es alrededor de 30 años de la primera iglesia. Entonces vamos a entrar en el libro para poder entender y caminar en estos primeros versículos. El versículo 3 dice lo siguiente: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué se está refiriendo aquí? Escuche. Lucas está poniendo en contexto lo más importante que usted y yo tenemos que tener claro como cristianos. El Señor Jesús fue a la cruz, murió por nosotros y resucitó. Y no solamente resucitó, estuvo con muchos a su alrededor. Ahora, sigue el versículo 4. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre del cual les he hablado. Quiere decir, había una promesa. Y es interesante que le dice: no se alejen. O sea que en esta primera parte el Señor le está diciendo: no hagan nada, no se alejen, esperen. Ahora, ¿cuál era la promesa? El versículo 5 nos dice para qué tenían que esperar. Siga conmigo. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La pregunta sería: ¿cómo es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo, yo entrego mi vida a Jesús en el momento en que Jesús entra a mi corazón. Si es de verdad, el Espíritu Santo me bautiza con su presencia. Ahora, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, porque hay algunas cosas interesantes que el Señor les está diciendo: mire, quédense quietos hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 9. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Dice que alrededor de 500 personas vieron al Jesús resucitado. Por eso nunca se ha podido atacar este concepto valioso cristiano en el cual usted y yo tenemos un Cristo vivo. Porque hay mucha referencia acerca de ese Cristo resucitado. Tanto que los mismos apóstoles, y esta es una de las más fuertes, dieron su vida por Cristo o por Jesús. Y es una referencia supremamente importante que usted no iba a dar la vida por alguien que no resucitó. Pero estaban tan impactados con la resurrección de Cristo que aquí se confirma a un Cristo resucitado. Ahora, aquí empieza un momento histórico en el cual la iglesia del primer siglo y la iglesia del siglo XXI y la iglesia de Champion Forest están. Es el momento entre la ascensión, cuando el Señor subió, el Señor Jesucristo resucitado en cuerpo subió, y lo que aparece acá en el versículo 9. Escuche lo que dice el versículo 9. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron impresionados con lo que estaba pasando, se quedaron mirando, y el versículo 11 nos dice exactamente qué pasó. Y miren lo que dice el versículo 11. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo vieron irse. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí? ¿Qué queda incrustado entre la ascensión del Señor y la segunda venida? Una iglesia que está esperando que el Señor venga. O sea, que si usted cree en Cristo, déjeme decirle, porque está diciendo una verdad supremamente importante. Está diciendo, Cristo viene. Y yo le quiero decir algo. Lea la escritura, porque están pasando muchas señales ahora de que Cristo viene pronto. Y tenemos que estar listos para ese gran momento. Que no sea un momento de tortura para nosotros, sino que sea un momento de celebración, porque Cristo viene pronto y su iglesia está lista. ¿Está lista? ¿Sabe quién es su iglesia? Es usted. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. ¿Estamos listos para recibir a ese Cristo maravilloso? Entonces queda un momento de espera. Y he titulado la pregunta del día de hoy: ¿qué hacer en ese tiempo de espera, en cuando Jesús sube y estoy esperando que Él venga? Ahora, ¿qué hace usted cuando está esperando en el semáforo, en la luz de tráfico? De verdad, a ver, ¿qué hacen? Sean honestos, está en la iglesia. La hermana dice aprovechar para tomar aire. Seguro que el ventilador, el aire acondicionado, de pronto no le funciona. Ah, aprovechar para tomar. Ah, yo creí que era aire. Ok, pero algunos saben qué hacen. Sacan el teléfono a mirar como que ha pasado. Hasta otro les pita. Entre esos yo. Está mal hecho, no tomen el ejemplo. Estoy aprendiendo a dejarlo quieto. Ahora estoy entrando y lo meto en el baúl. Mire. En el tiempo de espera nos distraemos. Cuando usted está en un tiempo de espera, usted dice: o hago algo productivo o me entretengo con algo. En el tiempo de espera a veces me quedo dormido. Usted entra al consultorio a veces y usted ve, y usted va al aeropuerto y usted va a la gente, está esperando su vuelo, bocas abiertas, usted ve de todo. En el tiempo de espera a veces estamos comiendo. La pregunta sería: ¿qué hacer en el tiempo de espera entre la ascensión y la segunda venida de Cristo? El Señor nos dice qué hacer. Y aquí está el primer elemento que quiero que usted lo apunte, que quiero que usted lo evalúe y que quiero que usted se haga un examen para ver si lo está viviendo. En el tiempo de espera, yo necesito llenarme del poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra llenarme. Ahora, mire lo que le dijo el Señor a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria, hasta lo último de la. tierra. Ahora, dice, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder. Ahora, Él les dijo, quédense quietos. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Espíritu. ¿Y sabe qué pasa con nosotros? Muchas veces voy a sacar mi familia adelante, voy a liderar a mis hijos adelante, voy a salir de este problema que tengo y voy a tratar de salir adelante. ¿Y sabe cómo lo quiero hacer? En mis fuerzas. Y no estoy lleno de la presencia del Señor. Y le quiero decir, mis amigos, es muy triste cuando lo vamos a hacer en mis fuerzas. Tanto que el Señor le dijo a sus discípulos, no hagan ministerio hasta que no estén llenos del poder del Espíritu Santo. No camines a la ruta que Dios tiene para ti si no estás lleno del poder del Espíritu Santo. Como decía un amigo, la vamos a regar. La vamos a regar. ¿Por qué la vamos a regar? Porque no tenemos las condiciones que necesita tener un cristiano para enfrentar todo tipo de situaciones. No tenemos las condiciones que necesita tener un padre para sacar adelante a sus hijos. Venía en un avión esta mañana con mi esposa. Enfoque a la Familia nos mandó a un retiro matrimonial a nosotros dos. Y yo había estado bien ocupado por estas responsabilidades que tengo este año y llegué el jueves en la tarde y el viernes en la mañana tomé un vuelo, pero con mi esposa. Nos llevaron a un lugar muy lindo, metido en el bosque. Estábamos los dos solitos. Era tan romántico. Oh, man. No les doy más detalles, ni piense. No, ni piense. Pero fue un tiempo hermoso, hermoso. Ahora, cuando veníamos, la dama que lideraba el vuelo, que venía de Missouri para acá esta mañana, dijo lo siguiente: nunca atienda a un menor sin ponerse usted primero el oxígeno. Póngaselo usted y cuando usted esté bien, entonces atienda a la otra persona. Padres que están aquí, nunca trates de sacar tus hijos adelante sin primero llenarte de la presencia del Espíritu Santo. Esposos que están aquí, no trates de sacar tu hogar adelante sin primero llenarte de la presencia del Espíritu Santo. Si me lleno de la presencia del Espíritu Santo, entonces estoy listo para sacar mi vida, mi matrimonio y mi familia adelante. Sabes que empieza dentro de poco, recomprometiéndonos. Yo me emociono cuando llega la época de recomprometiéndonos. Porque algunas personas dicen, ay pastor, y es que usted estaba muy mal que lo mandaron a un retiro de matrimonio. No, es para estar mejor. ¿Ah? Y va a empezar ya. Y yo le quiero decir algo, si usted se atreve a hacerlo, usted se está llenando de la presencia del poder del Espíritu Santo para que su hogar empiece a vivir una etapa que todavía no ha vivido, aunque esté muy bien o aunque esté muy mal. Por eso yo le reto hoy a que cuando usted salga, ya más de 400 hogares lo han hecho, usted se atreva con su esposa a decir, vamos a invertir en nosotros. Porque cuando invierto en nosotros a través de la palabra, empieza a llegar a nosotros la misma presencia del Señor. Y hay un super equipo que se está preparando, que está orando por cada uno de esos matrimonios, alistándose para que la misma presencia del Señor lleve nuestro hogar a otro nivel. Pero no te quedes así nomás. Porque es interesante esto. Necesitas el poder. Es interesante que los discípulos conocían a Jesús, como muchos de los que estamos aquí. Es interesante que los discípulos vieron los milagros que Jesús hacía, como muchos de los que usted ha visto. Es interesante de que ellos se sentaron hasta en la mesa y se codearon y seguro que algún día lo empujaron diciéndole, este Jesús tan chistoso. Sí, era tanta la cercanía que tenían. Pero cuando Él se va, les dice, no se muevan. ¿Y sabe por qué les dice no se muevan? Porque no sirve solamente estar al lado. Yo tengo que estar dentro de ustedes a través del Espíritu Santo. Y eso es completamente diferente. O sea que podemos estar aquí, pero necesitamos llenarnos de su presencia. Ahora, Note algo. Él les dice, esperen. Yo les quiero decir, mis queridos hermanos, aquí está el Señor. Está tocando la puerta de tu corazón. Y te está diciendo, no enfrentes lo que estás enfrentando solo. No camines en ese proyecto solo. Llénate de mi presencia. Llénate, si no, quédate quieto. Porque no funciona. Increíble. El poder del Espíritu Santo es el único poder que te dará la fuerza suficiente para cumplir la asignación de Dios. Solo el poder del Espíritu Santo te permitirá cumplir la asignación de Dios. Si no, cumplirás la asignación de tu jefe y de pronto la podrás hacer bien. Pero, ¿qué tal cumplir la asignación de Dios en tu vida? Cuando yo empiezo a caminar en la voluntad de Dios en mi vida, empiezo a encontrar la abundancia que solamente el Señor nos puede dar. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, acerca del Espíritu Santo. Y vamos a seguir estudiando el Espíritu Santo en todo el libro, pero dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, es donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad y empieza a liberar al cautivo y empieza a libertar una mente que esté cerrada y empieza a libertar tantas cosas y empieza a abrirse el camino que está diseñado solamente por nuestro Rey. Ahora, ¿cuál es el primer elemento? ¿Llenarme de qué? Del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es el poder de Dios y está disponible para ti. La Escritura lo dice y lo tienes que creer. Pero hay un segundo elemento y es permaneciendo fortalecido en el Espíritu Santo. Ahora, la palabra permaneciendo, porque dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron al Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y el Señor les contesta, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. ¿Sabe qué querían ellos? Ellos querían conocer completamente todo. Ellos querían conocer cuándo el Señor iba a volver, cuándo el Señor iba a reinar. Ellos querían todo el plan clarito. Quería que el Señor se fuera a un tablero y les dijera, mira, con usted va a pasar esto y esto y esto. A veces no queremos saber el futuro. A veces está usted esperando, antes usted esperaba que llegara el periódico para leer el horóscopo, ahora muchos lo tienen en el teléfono y están mirando a ver qué me dice que yo soy Leo, a ver qué me tocará a mí para este mes. ¿Por qué no vas a la palabra y dices, qué tendrá el Señor para mí que soy hijo del Rey para este mes? No, ¿notas la diferencia? Pero el Señor les dice, hey, no se preocupen por ese tiempo, usted solamente esté listo. Yo le voy a dejar mi poder para que usted esté listo. Yo le voy a dejar mi poder para que usted esté bien ubicado. Yo sé cuándo voy a venir, pero usted esperando va a crecer la fe en mí, va a confiar en mí y va a poder caminar completamente dependiendo solamente de mí. Y el Señor le dice, no, usted no lo tiene que saber. Usted solamente esté listo y llénese del poder del Señor. Yo le quiero decir algo, usted no sabe qué va a pasar mañana en su vida y yo tampoco. Pero si está el grande y poderoso Señor en nosotros, pues que pase lo que pase, que Él nos sostendrá y nos sacará adelante en cualquier situación en que estemos. Porque su presencia está en mí. Ahora, permanecer quiere decir estar constante. Permanecer quiere decir estar pegado a Él. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, ese Consolador es el mismo Espíritu Santo. Quiere decir, trae sabiduría, trae inteligencia, guía nuestros movimientos, guía nuestra conciencia, empieza a abundar en nosotros. Es la presencia del Espíritu Santo y es lo que me permite permanecer. ¿Te has dado cuenta que algunas personas, como que hoy estoy con el Señor y mañana estoy de visita con Satanás?
Y vengo aquí el domingo y después el martes ya me acabó la gasolina y la vida loca. No la vida alegre, la vida loca. El Señor acá me dio dominio propio porque fui a la iglesia y vi muy bien, pero a mí ya el martes el dominio propio se me acabó y de mi boca sale lo que se atraviese. No, tengo que permanecer en la palabra del Señor. Y si yo permanezco en esa palabra que me da el Señor, entonces Él nos va a recordar cada día que Él está en control, que Él dirige nuestras cosas y nuestra vida. Ahora, hay un tercer elemento, no solamente llenándome de su poder, sino permaneciendo fortalecido en Él, sino siendo testigo de lo que Dios está haciendo en usted. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, verso 8, recibirán poder y me serán y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea como en Samaria hasta los confines de la tierra. En ese tiempo de espera me estoy llenando del poder del Señor, estoy permaneciendo y estoy siendo ¿qué? Diga conmigo, testigos. ¿Qué hace un testigo en una corte? Testificar, ¿qué testifica? Lo que vio, lo que oyó. Cuando le dicen venga de testigo, es porque usted vio algo que pasó y entonces usted dice, y yo estaba ahí parado y de pronto vi que pasó esto. Fue un testigo. Bueno, cuando el Señor dice un testigo, está diciendo venga y cuente lo que el Señor ha hecho en su vida. Y la iglesia se ha mantenido porque han habido hombres y mujeres que han contado las maravillas que el Señor ha hecho en sus vidas. Y otros hemos podido recibir esa información y hemos podido ser salvos. Y ahora el Señor hace cosas extraordinarias en nosotros. Mire que dice, vayan y sean mis jueces. No, vayan y sean mis fiscales. Vayan y sean mis abogados defensores. Porque a algunos les gusta ser jueces. A otra le gusta ser fiscales, a otra le gusta ser abogados defensores. Y el Señor está diciendo, usted solamente dedíquese a contar las grandes maravillas que el Señor ha hecho en usted. Esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia de Cristo, la que es capaz de contar lo que el Señor ha hecho en usted. Entonces dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y lo que me encanta aquí es que el Señor dice, y serán testigos, ¿en dónde dice? Jerusalén. ¿Sabes dónde empieza en Jerusalén? ¿Dónde empieza tu Jerusalén? En tu casa. Me voy a ir un poquito más. ¿Sabes dónde empieza tu Jerusalén? En tu cuarto. ¿Sabes dónde empieza tu Jerusalén? Con la gente que más amas. Mi pregunta para ti, ¿estás siendo testigo con ellos? ¿O no? Porque si eres testigo con ellos, entonces en tu tiempo de espera, que no es un tiempo de sentarse en el sofá, sino es una espera activa, es una espera con tarea, es una espera con asignación. Entonces la iglesia de Cristo se seguirá moviendo con pandemia o sin pandemia, con una ola o con dos olas o con tres olas. Tú y yo tenemos mucho que contar de lo bueno y maravilloso que ha sido el Señor en nuestras vidas. Esta parte del retiro sí les puedo contar. Dice, el pastor Sixto estaba con nosotros ministrándonos allí. Y de pronto dice, déjeme contarle uno de los testimonios. Dice que estuvo atendiendo a una mujer que su esposo estaba tan mal. Estaba tan terrible. Dice, yo no lo veo sino los tiempos de lunes a viernes, el viernes en la noche desaparece, no sé nada, vuelve el lunes. Muchas veces he tenido que recogerlo, he tenido que ir por él, ha sido terrible. La mujer estaba tan cansada, ella dejó de empezarse a preocupar por ella misma. Pero un día Ella conoce al Señor. Se da cuenta que el Señor tenía algo especial para ella. Y empieza a relatar la historia. El Señor levantó su cabeza, levantó sus hombros, levantó su postura, levantó su ánimo y levantó su corazón. Y ella empezó a arreglarse y empezó a salir de la situación en que ella estaba. Y ella empezó a dejar de quejarse. Y ella empezó a dejar de pensar que su esposo cambiara. Y ella empezó a cambiar. Y empezó a tener una sonrisa en su rostro. Y empezó otra vez a mirarse al espejo. Y su sonrisa llegó a la cara nuevamente. Y decía que ella tomaba a sus niños y salía muy feliz. Y de pronto el esposo pensó y dijo: tiene otro. Tiene otro. Y al verla semana tras semana, que él se portaba como quería y ella mostraba ese gozo y esa alegría, un día le dijo la siguiente frase: dijo, yo sé que tienes otro. Y ella le dijo: tengo otro. ¿Quieres conocerlo? Sí, quiero conocerlo. Ese fin de semana no fue a tomar, dice que ese fin de semana se arregló. Dice que ese fin de semana se puso un perfume, se puso su mejor camisa y se fue a conocer a su rival. Dice que ese día llegó a ese pequeño salón de reunión. Ella le dijo: llegué tan mal un día aquí porque alguien me invitó. Y conocí a un tal Jesús que cambió mi vida. Y me di cuenta que mi felicidad no determinaba, no estaba determinada por lo que este hombre pudiera hacer, sino por lo que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, pudiera hacer en mi corazón. Y cuando yo escuchaba esa historia, oh, me tocó el corazón porque he visto muchos episodios similares. Cuando recuerdo que mi felicidad no la trae otra persona, sino que la trae Jesús. Pero algo pasó esa tarde en ese lugar. Cuando él empezó a escuchar el mensaje de Jesús, ese hombre llegó y se clavó al piso y empezó a llorar. Y ese día él conoció al otro, que era Cristo, y cambió su licor por cantos de alabanza, y cambió sus lugares diferentes por la iglesia de Cristo Jesús, y sus vidas cambiaron para siempre. Es que fue testigo. Yo te pregunto, ¿qué tan buen testigo eres en tu casa? Eres un buen testigo. ¿Qué tal si paramos la queja y la expectativa en los demás y dejamos que el Señor nos tome para dar lo mejor? Y que se pegue el que se pegue, porque yo voy con Cristo. Cuando escuché esa historia, dije, eso es ser testigo. Y eso es lo que el Señor está pidiendo de ti, y de ti, y de ti, y de ti, y de mí. En nuestro tiempo de espera. Y te quiero recordar algo: Cristo viene pronto. Ya viene. Están pasando tantas cosas. Y no para asustarte, porque si estás siendo testigo, va a ser la fiesta más increíble a la que pueda asistir en toda tu existencia.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.